Continuamos, ahora hablaremos, como ustedes ya saben, también los martes tenemos este segmento de la universidad, que pretendemos dar a conocer lo que hace la universidad en función del desarrollo de nuestra sociedad, es decir, qué propone la universidad como proyectos o como iniciativas, creatividad, en fin. Pues bueno, el día de hoy tenemos una iniciativa, me parece súper curiosa e interesante, y es la utilización de cáscaras de camarón para purificar aguas residuales. Vamos a ver de qué se trata con nuestros invitados. Daniel Hidalgo es docente de Ingeniería Ambiental de la UDLA y María Fernanda Morales, estudiante de Ingeniería Ambiental también de la UDLA, obviamente, y que han trabajado juntos, me imagino, en este proyecto. Gracias por estar aquí. Empecemos con el profesor, manteniendo las categorías. simplemente porque nos cuente cómo surge el proyecto y luego hablaremos con María Fernanda para ver cómo se incorpora. Buenas noches.
Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia y al Mono López, perdón que te llame.
Así es, ¿no?
Mono López. Y agradeciendo mucho el espacio que nos da Radiovisión a la Universidad de las Américas para indicar cómo vamos enrumbando este tipo de iniciativas y de investigaciones para, digamos, en pos de mejorar el medio ambiente. Uh-huh. Bueno. La iniciativa nace prácticamente de nuestra estudiante, ¿sí? De una investigación del estudiante que la está plasmando ya más en pruebas de laboratorio, y yo como docente lo que estoy haciendo es darle la guía necesaria, la orientación científico-técnica para llegar a los objetivos que pretendemos, ¿no?
Entonces, María Fernanda, a ver, explícame por favor, porque uno podría imaginar algunas cosas, pero ¿cómo llegaste a la posibilidad de que una cáscara de camarón podría ayudar a la purificación de aguas residuales?
Primeramente, muy buenas noches y gracias por la invitación. El objetivo de mi tesis básicamente fue en enfocarme en poder remediar los problemas ambientales que existen actualmente y son los residuos que generan varias industrias. Uh-huh. Pues en el Ecuador la industria camaronera genera grandes toneladas de residuos de exoesqueleto de camarón. Según estudios de Yang y Chen, establecen que existe entre el 8 y 6 toneladas anuales de este residuo, que termina en quebradas o en botaderos y no recibe ningún tratamiento, ningún aprovechamiento. Mm. Entonces, básicamente, la cáscara de camarón contiene quitina. La quitina es similar a la celulosa. Es un polímero que absorbe contaminantes, ya sean orgánicos o inorgánicos, que pueden ser los metales pesados. Uh-huh. Básicamente, yo me enfoqué también en la industria de curtiembre. Esta es las industrias que tratan, procesan las pieles para obtener zapatos, uh-huh, chompas, uh-huh, etcétera. Entonces, resulta que esta industria procesa o genera contaminantes químicos que llegan al agua o al suelo. Uh-huh. En este caso es el cromo, es un metal pesado muy contaminante en el medio ambiente. Claro. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo con este material absorbente que es la cáscara de camarón, similar a la celulosa, como lo dije?
Pero a ver, trato de seguirte y imaginando, a ver, pero la cáscara de camarón es chiquita, en fin, ¿cómo se haría para lograr que esa cáscara en mayor volumen pueda absorber o purificar esa contaminación?
Justamente nosotros hemos realizado ensayos experimentales en el laboratorio para determinar qué concentración y qué cantidad de cáscara es adecuada para poder remover este metal pesado que se encuentran en las aguas. Entonces, lo que se estableció es en los ensayos que se utiliza la dosis óptima de cáscara de camarón sería de 60 centímetros en un lecho de 1,40 metros. Uh-huh. Utilizando un caudal de agua aproximado de 6 milímetros por minuto. Entonces aquí se obtuvieron resultados de un 90% de remoción, lo cual es muy bueno. El agua entraba azul y salía blanca, transparente. Entonces, eso nos sorprendió bastante y es muy interesante este tema.
No, caramba, vaya que sí. Daniel, cuénteme, ahora, llega la estudiante con este proyecto, usted lo analiza y dicen, tiene posibilidades, en fin, y empieza la orientación. ¿Cuál es el mecanismo, la metodología que usted le pide se implemente para lograr este propósito?
Bueno, primero, lo que tiene que hacer la estudiante, o lo que hizo la estudiante, uh-huh, uh-huh, es mucha investigación bibliográfica acerca del tema.
Para preparar bien.
Para preparar bien toda la estrategia experimental, digamos, ¿no? Uh-huh. Luego vamos haciendo pruebas, primero en laboratorio, y después vamos creciendo un poco más hasta nivel piloto, ¿sí? Hasta tratando un poco más de agua, digamos, ¿no? Hacemos unas primeras pruebas para ver cantidades óptimas de cáscara, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Y luego ya vamos manejando caudales de agua, ¿sí? Uh-huh. Para lo que pretendemos nosotros es que este proyecto establezca condiciones que puedan facilitar un diseño a nivel ya industrial.
Imagínense. ¿Sí? Ahora, ¿la cáscara recibe algún tipo de tratamiento o es tal cual la cáscara?
Bueno, sí, un tratamiento bastante sencillo. Hay que secar la cáscara y luego triturarla, ¿no?
Ah, ok, ok, se tritura. Entonces, se hace como una suerte de...
Como unas hojuelas.
Ah, ok,
como unas hojuelas.
Hojuelas,
ok. Con la que rellenamos una tubería, uh-huh, a través de la cual pasa el agua y va dejando el contaminante depositado en la cáscara.
Cosa que no pasaría con otro tipo de hojuelas, es decir, tiene que ser evidentemente la cáscara del camarón.
Sí, efectivamente se podría utilizar cualquier exoesqueleto de crustáceo o de artrópodo, puesto que estos tienen este material que es la quitina, como mencionaba.
Ah, okay, okay, uh-huh, okay. Pero bueno, si tenemos el camarón con el desperdicio de tanta cáscara, evidentemente es ideal, ¿no?
Sí, exactamente, uh-huh, y más que todo porque el Ecuador está conformado por estas dos industrias, ¿no?
Ah, la de curtiembre.
Curtiembre y camaronero.
Recuérdame, ¿cómo empataba esta empresa de curtiembre que está contaminando? ¿Cómo empata con el tema de la cáscara de camarón?
Bueno, como mencionaba, la industria de curtiembre contamina con cromo, metales pesados en el agua.
Ah, entonces, para contrarrestar esto, dice usted.
Para contrarrestar esto, se implementaba este material absorbente, uh-huh, para minimizar la concentración que llega a los medios naturales.
El mercurio se queda adherido a la cáscara.
Sí, okay. El cromo se queda adherido a la cáscara.
¿Qué dije yo?
Mercurio.
Pero de todas maneras, la cáscara también puede retener ciertos otro tipo de metales,
¿no?
Como mercurio, plomo.
Ah,
sí,
uh-huh,
exactamente.
Ahora, esto ya está probado, está efectivamente que es así. ¿Cuál sería el siguiente paso de esto? Es decir, ¿para qué finalmente lo hacen? Han demostrado que funciona, pero hay que masificarlo, pues.
Claro, o sea, la
cosa increíble, pues.
Sí, el siguiente paso ya es...
O patentarlo.
Presentar los resultados. No tanto patentar, porque el proceso, digamos, de absorción como tal es un proceso bastante conocido. Lo que estamos utilizando es un medio que se encuentra en desecho. O sea, lo que estamos haciendo es cogiendo un desecho para depurar otro residuo.
Ya, pero ¿hay experiencias en otra parte de esto? ¿Esto es nuevo o esto ya hay alguna experiencia?
Hay algunas experiencias con otro tipo de materiales, con otro tipo de materiales obtenidos de la misma cáscara. No la cáscara directamente, pero otros materiales obtenidos de la misma cáscara, que los utilizan, una vez industrializados, lo utilizan como absorbente para los metales.
Bueno, pero eso tal vez deberían, sí, porque si no, finalmente alguien viene con la idea y se la lleva y capaz que haga el negocio. Y...
Sí, la idea es posteriormente... difundir esto para que sea una alternativa a las empresas de cuero, ¿no?
Pero claro, sí, es increíble.
Aparte de que al tratarse de un desecho lo que se está utilizando, ¿sí? Es mucho más bajo costo en el tratamiento, ¿no? Porque otras alternativas son, por ejemplo, la utilización de carbón activado, que es extremadamente caro.
Claro, uh-huh, ¿no? Entonces esta sería una solución al medio ambiente, es barato, en fin, pero ¿cómo lograr masificarlo? Eso tal vez sería otro paso, ¿no? Es decir, tú ya has presentado tu tesis y ahí te quedaste. ¿En qué año estás o ya te graduaste?
Estoy ya por graduarme.
¿Qué vas a hacer luego?
Pienso trabajar y de ahí estudiar una maestría.
Ah, ok. Pero esto es un gran paso, tienes que dejarlo registrado, me imagino, ¿no?
No, de hecho sí, o sea... Tal vez la idea sería escribir algún artículo que recoja esta experiencia, los datos, y que se presente, o sea, para beneficio de la comunidad, ¿no? En definitiva, para eso trabajamos.
¿Cuánto tiempo te llevó este experimento, digamos, esta tesis?
Aproximadamente todo el análisis experimental, 2 meses y medio.
Ya.
Con todo.
Y las pruebas, y en fin, con todo.
Con todo, 2 meses
y medio. Ah, entonces...
No es tan largo.
No es tan largo, porque he visto otros proyectos que demoran mucho más.
Sí, así es.
Enhorabuena.
Sí.
Le atinaste, o sea, porque me imagino que uno puede ir prueba-error, hasta encontrar efectivamente el punto exacto, ¿no?
Sí.
En tu caso...
Pero como dijo mi profe Daniel, hemos leído bastante bibliografía para poder implementar este proyecto.
¿Cuántas personas trabajaron en el proyecto?
Solo los dos.
Ah, solo los dos. Caramba. Bien, buen punto además también. Iba a decir... Si se reunían con tus amigos a trabajar, porque hay que ver el material y todo eso, no. Solo tú.
Bueno, como para la obtención de la cáscara se requería lavarla a mano, era muy duro ese proceso, entonces de ahí sí me ayudaron amigos, familiares.
¿Y qué decía? Aquí lavando cáscara de camarón para una...
Sí,
te comentaban algo
de eso. Me sorprendían igual por las propiedades que tiene este material, pues.
Sí, eso sorprende realmente. Y en todo caso, ¿imaginaba usted como profesor que el proyecto sería así tan rápido? Porque creo que de todos los proyectos...
Bueno, el tiempo de 2 meses, lo que no mencionó María Fernández, que fueron 2 meses trabajando
a full
tiempo en los laboratorios de la Universidad de las Américas, ¿no? Entonces, esos 2 meses, digamos, a un tiempo racional se alargarían más.
Claro.
Trabajar.
Oiga, y ya que estamos...
Jornadas extendidas.
De ese lujo, ¿qué tal son los laboratorios ahí en la UDLA? ¿Estamos bien equipados o había falta?
En realidad estamos bien equipados. Sí, tenemos todo
lo... Ni modo que diga lo contrario, porque si no le llaman la atención allá en la UDLA.
No creo, lo digo de corazón.
Ok, sí,
lo digo de corazón.
Son buenos equipos. Es que es indispensable para investigar, ¿no?
Sí.
O sea, estamos a buen nivel.
Y de todas maneras, lo que no tenemos lo inventamos y lo adaptamos.
Es que la creatividad, eso es irreemplazable, ¿no? Con pocos recursos se puede hacer mucho.
Exactamente.
Bueno, yo creo que ahí estamos. Realmente felicitarlos a los dos porque son los responsables de este trabajo. Y esperaría, ojalá, de alguna manera, algún rato leer o ver que esto ha logrado un paso cualitativamente... hacia adelante, ¿no? Es decir, que no se quede solamente, entre comillas, como una tesis en la universidad, sino que tenga una función mucho más práctica, ¿no? Con eso concluimos, si le parece.
Sí, no, esa es la idea, que sirva la investigación, ¿no? Que no se quede únicamente en el papel, ¿sí? De esta forma no nos queda más que agradecer mucho a la
comisión
y a nombre de la Universidad de las Américas, extenderles el agradecimiento y darles muchísimas gracias, ¿no?
No, al contrario, ya voy a decirlo.
Muchísimas gracias.
No, de nada, al contrario. Yo me siento súper complacido de tenerlos y conocer, sobre todo, es que a mí me desespera a ratos que se critica, y capaz hasta yo lo he dicho, debo reconocer que a la universidad le falta comprometerse con la sociedad. Es decir, que ¿qué es lo que hace la universidad por el país? Y entonces por eso es mi deseo, y que convoco siempre a todas las universidades que nos presenten sus proyectos para darlos a conocer. Hemos tenido aquí proyectos súper interesantes y que no se conocen. Así que más bien es mi compromiso en este espacio... de que las universidades tengan este programa como una suerte de difusión permanente de lo que hacen, sentirnos orgullosos. Yo cada vez que escucho estos proyectos realmente yo digo, pero caramba, y además muchos talentos salen, ¿no? De hecho, algunos chicos que hemos contactado están ya en universidades del exterior llevando adelante otros proyectos o demostrando lo que ellos han hecho. Así que, nada, al contrario, yo súper contento de hacer esto. Así que, nada, gracias por venir. Ha sido Daniel Hidalgo y María Fernanda Morales aquí en los estudios. Vamos a hacer una pausa 18:50 con una canción de Tom Jones.